Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y bueno, buenas tardes, ¿dónde decir? Porque también podemos decir buenos días o buenas noches si nos escuchan en diferido. Esperemos que se encuentren todos muy, muy, muy bien. Y bueno, agradecer como siempre a Radio Mantra y a todos los que ayudan a que este programa salga al aire. Y un placer reunirnos de nuevo cada miércoles para conversar sobre temas que nos interesan a todos o nos pueden llegar a interesar, plantear los temas, ponerlos sobre la mesa y si no lo sabemos, investigarlos realmente, porque los temas que tratamos son a veces difíciles como el de hoy. Y bueno, vamos a ver quién hay aquí alrededor de la mesa. Aquí vemos a Marcela, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy bien, hola a todos mis compañeros, muy bien, es cierto, a veces pienso, digo, suelto, yo suelto, tú sueltas, soltamos, somos, bueno, el tema parece que se las trae Dani, así que siempre muy, muy contenta de participar de Sirviendo a la Humanidad y bueno, adelante.
Ahí Giselle dice, hola, hola Giselle. Clara está saludando, hola Clara, ¿cómo están? Bueno, y Carmen, está acá también alrededor de la mesa, ¿cómo estás?
Hola, pues mira, mi personalidad está un poco preocupada porque no sabe muy bien qué va a pasar, qué va a ser en este programa, pero bueno, que aquí el alma está feliz y dejemos que el alma irradie y nos ilumine para encontrar unas buenas conclusiones para este tema.
¿Qué será el tema de hoy? Personalidad, soltar. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Daniel, ¿qué hay? Pues, bueno, pues a mitad camino Daniel, entre la bronca y la actitud beatífica. Así es que, según me parezca, ya veremos.
Entre la bronca y la actitud beatífica, wow, sí. Qué bárbaro. Hoy estás demasiado misterioso. Clara dice, pues, todo sí. Bien y para adelante. Vamos, Clara, todavía, y el programa este también, vamos para adelante. Bueno, y acá alrededor de la mesa falta Jesús Arcano, pero está Jesús Iglesias. Hola.
Pues muy bien, y como no está mi tocayo, diremos que es el programa 462 de Sirviendo a la Humanidad, de modo que sí, como bien dice Clara, vamos para adelante, sí señor.
Vamos para adelante, como dicen otros. Vamos, bueno, estamos todos presentados, creo que no falta nadie presentar, esperemos que estén dispuestos a conversar y también en el chat sus preguntas, sus opiniones nos interesan. Y bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es soltar la personalidad. Soltar la personalidad. Y podemos decir que en multitud de ocasiones hemos oído que los apegos nos causan sufrimiento y que hay que aprender a soltar. en la vida, queramos o no, cuando pasamos de una etapa a otra, hay cosas que vamos soltando de manera natural, como por ejemplo los juegos de niños cuando pasamos a la adolescencia, o también el ímpetu de la juventud que se modera cuando avanzamos en edad, ¿eh? Vamos soltando y cambiando. Los cambios de trabajo, de residencia, de pareja, amigos, nos recuerdan que si nos aferramos con añoranza al pasado, nos estamos negando la posibilidad de vivir con más plenitud el momento presente. Todos los cambios en nuestras vidas nos brindan una oportunidad de aprendizaje y posiblemente nos están ayudando en la gestación de un cambio mayor, un cambio más radical que atañe a nuestra concepción del yo, a nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Nos estamos refiriendo al paso de una visión basada en lo estrictamente personal, individualista y separatista, a una visión más amplia o no dual, que contempla e integra al otro, en la que las fronteras entre los intereses personales y grupales han desaparecido. ¿Qué les parece? Esta visión aparece como consecuencia de una ampliación de conciencia que nos conduce a manifestar las cualidades de nuestra alma, voluntad, amor y luz con nitidez y entrega. Hermoso como puede parecer este cambio de conciencia, a todos queremos vivir como alma, es hermoso, implica deshacernos de una serie de emociones y pensamientos a los que o bien no estamos dispuestos a renunciar o nos resulta muy costoso hacerlo. Se trataría de patrones mentales y emocionales con los que hemos estado funcionando durante largo tiempo, con los cuales nos sentimos fusionados, somos uno con ellos. Cuando mayor sea esa identificación, mayor será el conflicto que se puede generar al relacionarnos con personas que sostienen patrones diferentes. Saber observar correctamente nuestro mundo interno, reconociendo los aspectos de nuestra personalidad que nos condicionan y abriéndonos a las energías de nuestro yo superior. Es un paso que todos estamos llamados a dar en el camino espiritual, pasar de nuestra personalidad a nuestro yo superior. Algunos autores se refieren a este proceso como muerte del ego o muerte de la personalidad, no porque dejemos de sentir o expresarnos, sino por la transformación tan radical que se produce en nuestra conciencia. Entonces, si todos estamos llamados a este estado superior, las preguntas que nos surgen son: ¿cuáles son los pasos a seguir para soltar nuestra personalidad? ¿Es un proceso gradual por partes o se puede dar de manera instantánea y total? ¿Cómo cambia la vida de una persona que ha logrado un total desapego de su personalidad? ¿Cómo cambian sus pensamientos o sus deseos? ¿Podemos lograr esta liberación en medio de las tareas cotidianas? ¿O se requiere una cierta soledad, ir a un retiro, a una montaña? ¿Qué tienen que ver el silencio y el Agni Yoga con la muerte de la personalidad? Ahí llegó Gina, dice saludos, también está Lourdes Mondragón, le manda abrazos para ti también. Bueno, ya está hecha la introducción, ¿estamos dispuestos a soltar la personalidad o no? Esa es la cuestión. Ahora vamos a compartir unos párrafos y luego la conversación habitual alrededor de la mesa. Les invitamos a compartir vuestros comentarios, queridos oyentes, por el chat. ampliamente. Bueno, empecemos a leer algunos textos. Adelante, Marcela.
Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado, usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted, y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. Bueno, estos párrafos pertenecen a Edgar Toll del libro El poder de la hora.
Pues ahora me toca a mí recitar un pequeño texto, leer un pequeño texto que es de A.H. Almas, de un libro muy interesante, que es muy recomendable, que se llama Facetas de la Unidad. Y dice así: ahora podemos ver cómo la presencia o ausencia de la confianza básica es crucial para el paso inicial en el proceso de la transformación de cualquier sector del ego. Dicho paso únicamente se completa soltando la estructura particular a la que nos hemos estado aferrando. La confianza básica nos proporciona la capacidad y la disponibilidad de soltar las imágenes, identificaciones, estructuras, creencias, ideas y conceptos, es decir, los restos del pasado que conforman el ego. En este paso inicial está implícito el segundo. Si somos capaces de entregarnos, entonces somos capaces de ser. Somos capaces de no intentar cambiar las cosas, ni manipularlas, ni tirar de ellas, ni empujarlas. Somos capaces de simplemente estar presentes, lo que en sí mismo es una suerte de realización. Primero, por tanto, está la muerte de lo antiguo. Luego está la realización del ser.
Bueno, seguimos con otros textos, dos textos que dicen así: la desaparición del pensamiento y la memoria puede ser similar a la muerte de uno. Es correcto, puesto que tú debes morir, no física, sino psicológicamente, a toda experiencia y a todo pasado. Este tipo de muerte es una realidad viva que conduce a una persona a vivir completamente en el presente, sin ser contrariada por el pasado o el futuro. Si puedes morir en vida, tu conciencia puede renovarse y purificarse perpetuamente, lo cual significa renacer en la eternidad. Renacer es morir al pasado, permanecer impasible ante el futuro, libre de lo acumulado y de la tendencia a acumular de nuevo. La habilidad de morir continuamente es concomitante con la capacidad de renovación. Por lo tanto, podemos decir que hay libertad para morir dentro de la libertad para vivir. La consciencia de la muerte es una parte vital de la vida justa, puesto que nos permite ver que cualquier logro desde el engaño es ilusorio y que los actos erróneos solo nacen del egoísmo. Más profunda es la muerte, más se debilita el ego. Parece entonces que uno está muriendo a todo el mundo, a todo en su interior, que nada va a quedar. Puede ser una experiencia terrible, pues el proceso de morir no es fácil, pero la conciencia observa todo lo que se presenta como objeto de estudio, ya sea agradable o desagradable, lo que permite conseguir la liberación de todas las cosas. Y este texto procede de un libro llamado La vía del no apego, de Dira Bansa.
Bueno, como ven, ya hemos leído tres autores: Eckhart Tolle, que nos habla de un estado sin ego, el famoso ego que siempre aparece, y él habla de vivir en un estado sin ego; Almas, que nos habla de la muerte de lo antiguo, que es necesario antes de la realización del ser con mayúscula; y Dira Bansa, que nos habla de la libertad de morir, ¿no?, en esta, dentro de la libertad para vivir. Cuanto más profunda es la muerte, más se debilita el ego, morir a todas las pequeñas cosas, debilitar el ego para vivir plenamente. Y bueno, y como ya saben, el tema de hoy es soltar la personalidad. ¿Qué pasa cuando se suelta la personalidad? ¿Estamos todos dispuestos a soltar la personalidad? ¿Hemos soltado la personalidad? Tantas cosas se dicen de bondades, de cuando podemos hacer eso, que ¿cómo es que no lo hemos hecho todavía?, ¿no?, es la pregunta. ¿A qué nos apegamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, esa es la cuestión. Hoy no está Jesús Arcano, que siempre comienza a hablar. ¿Quién quiere comenzar a hablar? A ver.
Pues venga, yo mismo. Bueno, vamos a ver, este tema es siempre algo que es un tema capital, es un tema central en la vía, de la vida, en el despertar de todas las personas. De alguna manera, antes se ha insinuado que dentro de lo que es el movimiento natural de la vida, se nos explicaba en la introducción, lo hacías tú, Daniel, cómo hay cosas que van pasando de manera, pues, lógica. Es decir, cuando yo era niño, pues hacía cosas de niño, decía San Pablo, y ahora que soy adulto, pues hago cosas de adulto. Y la efervescencia que había en el adolescente, pues bueno, luego da paso a una madurez, a una capacidad de ver con mayor perspectiva, etcétera. En definitiva, lo que hay detrás de todo esto son esas cinco causas que Patanjali pues nos decía que son las causas del sufrimiento. Y es que, de alguna manera, hemos perdido la noción de nuestra identidad espiritual. Y al perder esa noción, pues lo que hemos hecho ha sido identificarnos con una personalidad que, curiosamente, está, digamos, confinada dentro de un mundo de atracción y de repulsiones. Y eso, al final, lo que conforma es una identificación con la personalidad y con todo lo que son sus apegos, que son pues una barbaridad de todo tipo. Fijaros, antes nos decía Almas, pues, que todo lo que son nuestras identificaciones, estructuras, creencias, ideas, conceptos, es decir, todo lo que forma el pasado. Entonces, la cuestión es que podríamos pensar que si empezamos a comprender que el apego no tiene sentido, porque no conduce a nada más que a seguir girando en torno del yo pequeño, de nuestra personalidad, y miramos, porque hay que mirar con mucha atención, se nos está diciendo que seamos el observador, y desde esta mirada atenta veamos lo que son nuestras atracciones y nuestras repulsiones, para darnos cuenta de que esas no son nuestro yo, y trascenderlo, y de alguna manera, en ese camino inverso, llegar a el conocimiento, al reconocimiento de nuestro yo superior, de nuestra alma, de lo que es nuestro espíritu. Es decir, que hemos hecho un camino involutivo y ahora estamos en el camino hacia arriba, en el evolutivo. Y es trascendental que todo lo que hagamos termine o vaya aparejado de una visión tranquila, de una visión sosegada, sin juicios, que sea la que, de alguna manera, al ser una visión llena de luz, la que la propia luz nos va a indicar pues por dónde tenemos que ir. De manera que, bueno, este es un tema que el soltar en la medida de que tengamos esa confianza, que no es otra cosa que una fe en lo superior, porque si nos damos cuenta tenemos muy poquita fe. La fe como certeza o como evidencia de las cosas las ponemos mucho, mucho, mucho en lo material y nada, nada, nada en lo espiritual. Por tanto, esto material hay que soltarlo y centrarnos, anclarnos en eso espiritual que, bueno, al principio es una gran inseguridad, pero cuando nos anidamos y nos asentamos en ello, parece que transforma absolutamente todo.
¿Por qué nos cuesta soltar la personalidad, Marcela? ¿Qué te parece a vos?
Bueno, Dani, nos cuesta bastante a veces, porque no nos damos cuenta de las emociones que tenemos, no tenemos una regulación emocional, nos dejamos invadir por distintos tipos de emociones, no nos damos cuenta lo que son también los pensamientos o estructuras mentales que tenemos. Y Jesús ha señalado algo importante que es poder verlos, ¿no? Poder ver esta personalidad que es el ego con minúscula y ver qué nos pasa. Ahí está el Agni Yoga que hablamos en todos los programas, ¿no? Y otra cosa que creo que nos puede ayudar en esto es darnos cuenta qué es lo que nos produce, por ejemplo, el sufrimiento o situaciones que no nos hacen bien. Y a partir de ahí darnos cuenta también toda la energía que gastamos en ese sostener o reforzar nuestra personalidad, nuestros actos, emociones y todo ello. Y llevar a una imagen, por ejemplo, ¿no? Si tenemos nuestra mano apretada en cada una de esas emociones, pensamientos que nos vamos dando cuenta, vemos la energía que estamos malgastando, ¿no? Y a partir de ahí, cuando queremos ser un poquito más libres, como que surge una luz, así. Y esa es la luz de la conciencia, la luz del darse cuenta, del ver lo que es. Entonces, ese soltar, ¿no? Ese dejar de aferrarse a lo que no nos hace bien, que en este caso, como recién decía, por ejemplo, una emoción o algo así, es lo que nos permite el acto de soltar. Thich Nhat Hanh, que es un monje, él decía que el soltar es una gesta de héroes, ¿no? Entonces es como que hay que tener la valentía de soltar todo eso. Ahora, Dani, también a veces decimos, ¿no? Es bueno vivir una vida así, ¿no? Soltando tantas cosas, y es una experiencia. El soltar, por mínimo que fuese, de algo que no nos hace bien dentro del ámbito de nuestra personalidad, ya es una especie de liberación. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos liberando cada vez más, más, más? Cuando parece que uno toca un resorte dentro del campo emocional y la liberación es más, más rápida, ¿no? Y lo mismo que en la mente cuando entra en silencio. Bueno, es una experiencia el soltar, así que, bueno, lo bueno es que podamos vivir una vida más profunda. Parece que soltamos el micrófono. A ver, ¿se escucha?
Sí, se te escucha.
Ah, porque quedamos ahí, digo, bueno, es sí, que sí. Soltamos el sonido. Juanita.
¿Juan? Sí, por aquí ando.
¿Qué te parece todo esto?
Han soltado tantas cosas que no sabemos si estamos en el programa de Radio Mantra o no.
Pasó. No es que me produzca risa todo lo que han dicho mis compañeros, al contrario, una profunda reverencia. Me reía, Daniel, porque es que el tema se las trae. El tema se las trae. Porque además, fijaros una cosa, y es que podemos soltar, yo mismo lo hago muchas veces, el primero de todos, en lo que escribo, en lo que hablo. A veces suelto un discurso como los políticos, es decir, que me tiro media hora diciendo cosas y al final la gente que me escucha dice, ¿este tío qué ha dicho? No me he enterado de nada. Esta reflexión surgía a raíz de lo que yo pienso, no de lo que he oído anteriormente. Por lo tanto, yo quisiera, Daniel, ceñirme a una reflexión personal que sea lo más entendible posible, a un riesgo de equivocarme. Y si me equivoco, que se entienda que me estoy equivocando. Creo que el problema de la personalidad surge cuando hay en el ánimo, en la intención de la entidad humana, surge cierta necesidad de despertar. Hasta ese momento no existe el problema de la personalidad. Al contrario, el problema que existe es por carencia de personalidad. Yo recuerdo cuando era pequeñito, 14, 15 años, en una ocasión viajando en un tranvía, yo me estaba planteando la necesidad de crear mi propia personalidad, porque es importante, con 15, 20 años, tener tu propia personalidad. Después te vas dando cuenta, conforme pasan los años, que bueno, pues que tal cosa va dejando de tener ese sentido. Otra cosa también, y es que nos tendríamos que plantear respecto de la perspectiva de la personalidad, si lo contemplamos desde Oriente o desde Occidente. Porque, cuidado, normalmente nos suele llegar mucha información de Oriente. Y Oriente utiliza la mística para alcanzar su visión de la verdad. Y Occidente utiliza la razón, elevada razón, en este caso, para obtenerla a sí mismo. Por lo tanto, si nos vamos hacia un sitio o hacia otro, creo que es importante contemplar, yo creo que desde nuestra perspectiva, más útil y sencilla de contemplar lo que es el tema de la personalidad. Pero bueno, esa es otra historia. Creo que la personalidad... Vamos a ver, todos los seres humanos, y perdóname si a veces reflexiono, pero es porque estoy intentando expresar lo que siento. Todos los seres, hasta ahora todos los seres elevados, hemos visto a maestros, hemos visto referencias de gente muy elevada, almas muy elevadas, que se han manifestado en los planos densos. Maestro Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos que todos tienen una personalidad que les caracteriza. Es decir, que la personalidad es intrínseca a la propia existencia en este plano de conciencia, en el plano de la densidad, tanto física, emocional como mental. El problema es cuando esa identidad en el plano de la conciencia, de la personalidad, la tenemos, digamos, aferrada única y exclusivamente a su ámbito de actuación y no al propósito del alma, que es la que la dirige y la controla. Naturalmente también, tanto la personalidad física, emocional y mental, como las tres cualidades del alma, unas se expresan a las otras, es la síntesis del propósito de vida de yo soy. Y en el propósito y a mi criterio, ya con esto termino, a mi criterio, el propósito de vida de yo soy es síntesis, no excluir unos aspectos de su expresión de otros. Aquí en el plano físico, en el emocional y el mental, estamos expresando la cualidad humana de Dios. No estamos creados por un ser diferente, ni por alguien que nos es ajeno. Es Dios el que se está expresando a través nuestro en estos planos de conciencia. Y estos planos de conciencia son la síntesis de su gran expresión de cualidad divina, de voluntad, amor y poder. Por lo tanto, yo personalmente creo que cuando intentamos desapegar exageradamente una cosa de otra, es decir, la personalidad del propósito del alma, estamos produciendo una tensión que no conduce a expresar lo que realmente somos, es decir, una expresión de Dios aquí en estos momentos. Y eso es, Darío. Después seguimos.
Bueno, después la seguimos. Vamos a ver qué dice Carmen. Carmen, ¿qué pasa con este asunto de que todo el mundo dice que hay que vivir en el alma y dejar la personalidad, pero resulta que después no es tan fácil hacer el pasaje, a pesar de que se nos prometen muchas bondades, ¿no? Si uno deja suelta la personalidad y empieza a vivir como alma. ¿Qué te parece, Carmen, a ti?
Pues bueno, a mí me parece que es tan difícil o resulta costoso porque intentamos hacerlo desde la personalidad misma. Al intentar hacerlo desde la misma personalidad, claro, porque tú has dicho, leemos, hay autores que expresan un estado de conciencia como de plenitud, de amor, de confianza, de sabiduría. Entonces la personalidad dice, no, yo estoy sufriendo aquí, en este plano, voy a ver si me libero para llegar a ese otro plano, ¿no? Entonces, el error que cometemos es abordar el tema desde la personalidad, porque ahí no podemos liberarnos, porque se trata de un deseo más como cualquier otro que podamos tener, pero un deseo en el que ni siquiera estamos totalmente comprometidos, porque realmente si estuviéramos comprometidos habría más meditación, habría más silencio, habría más compromiso en algunas cosas, ¿no? Entonces es costoso también porque yo no sé a los compañeros si les ha pasado, pero en el texto, los textos que he leído de Dhiravamsa nombraba mucho la muerte y esto como que asusta, puede asustar el, bueno, vale, es otro estado, pero morir y dejar la personalidad y soltar. Y como decía Juan, después de tantos años que uno ha estado estudiando, tiene pues una carrera, un trabajo, una familia, una, y dice, bueno, ¿y ahora soltar? ¿Y por qué tengo que soltar? ¿Y para qué? Y entonces, desde el ámbito de la personalidad puede ser muy, muy costoso el entender y puede haber una resistencia. Yo recuerdo cuando yo empecé a leer sobre temas espirituales hace muchos años, que tenía sueños como que me querían matar, que yo no quería seguir, que me iba a desaparecer. Hay un miedo y una tendencia de la mente a querer continuar con su control y querer continuar con, bueno, con la misma vida un poco mejorada, sí, mejorada, pero no hay realmente esa voluntad de soltar todo. Cuando se ve ya con claridad, se ve con más claridad cuando hemos logrado algún momento en el que hay silencio y hay algún momento en el que hay plenitud, es como que las cosas se facilitan algo porque sabes que es un estado de conciencia, no ya porque alguien te lo haya hablado o te haya dicho, sino sabes que en el momento en que llegas ahí con una meditación, con una observación, con una escucha atenta a otra persona y llegas a este estado de fusión con la otra persona, dices, ah, bueno, esto es de lo que están hablando porque lo he experimentado y veo que es así. Y veo como la tranquilidad, y veo como el amor que surge, y veo como este estado del corazón, ¿no? Como estos dones de los que otros autores han hablado, ¿no? Entonces, a medida que uno lo va saboreando un poco, y aún así no es fácil porque vuelven los apegos, vuelven las cosas a revisar, heridas a ver. Y entonces a veces la personalidad diría, bueno, yo lo dejo todo, me pongo a dormir, esto es muy difícil, ¿no? Pero ahí está, que como estás ya, esa alma ya está mandando su energía, pues uno no puede parar y el único camino es pues seguir hacia adelante, seguir investigando, seguir aceptando lo que venga, seguir intentando comprender lo que ocurre. Y bueno, seguir eso es con la meditación, con el silencio, con la escucha y entonces llegar a un punto que ya no es que alguien me cuente esto que es, sino que ya voy viendo qué es lo que ocurre, cómo se transforma esta personalidad y qué es lo que puede surgir, lo que va surgiendo y eso es lo que creo que anima a seguir y también pues el deseo de servir a la humanidad. De servir con todo aquello que podamos comprender y podamos realizar.
Claro, porque como dijera Juan, de chico nos decían hay que tener personalidad, como que era bueno tener personalidad. Bueno, entrando de grandes a al tema esotérico, nos dicen hay que dejar la personalidad y vivir como almas. Y la personalidad está constituida por la mente, las emociones y el cuerpo físico, ¿no? Y fundamentalmente la mente es la que lleva la voz cantante. Yo cuando empecé con las prácticas de atención, la mente me decía, si sigues por ahí te vas a morir. De nuevo la muerte, ¿no? Pero era la mente la que se iba a morir si yo practicaba la atención y se generaba el silencio. ¿Se genera el silencio de qué? El silencio de la mente. Entonces la mente es la que desaparece, ¿no? Entonces, en todas las argumentaciones, cuando nos planteamos alguna cuestión importante, las argumentaciones vienen de la mente, y la mente es muy sutil y muy astuta, y dice, bueno, hay que vivir como alma, si nosotros vivimos como alma, desaparece esto, esto y lo otro. Y es una afirmación, pero no es una acción de vivir como alma. Y entonces todos nos quedamos tranquilos que es desde el alma que vivimos, pero en realidad estamos viviendo, seguimos viviendo desde la personalidad. Solo hubo una afirmación de la mente y ahí quedó todo. Entonces, lo que los compañeros están diciendo y todos los oyentes se van dando cuenta, hace falta acción desde el Agni Yoga, ¿no? Desde la atención, cuando hay atención, la mente se calla. Y eso ya es soltar la personalidad. Y como bien dijo alguien, no es el deseo de la personalidad de soltarse a sí mismo, porque nunca se va a soltar, solo va a ser afirmaciones. Pero si nosotros vivimos atentos, vivimos en el momento presente y no nos espanta el silencio, no nos asustamos por el silencio, sino que, bueno, hay una cierta paz, hay una cierta plenitud, aunque no haya pensamientos, podemos caminar al sol en el parque contemplando la naturaleza sin pensamientos y ver que uno se siente bien, ¿no? Entonces, tal vez no sea la plenitud total, el cambio total, la silenciación total de la personalidad, porque después volvemos a estar controlados por la personalidad, pero en esta etapa intermedio entre la plenitud del ser, la plenitud del no ego, la plenitud de que no existe la personalidad con todas las posibilidades de contactos espirituales, aunque todavía eso no se ha producido, basta con experimentar estados de no personalidad y que la vida sigue, ¿no? En relación con las emociones, parece ser que si nosotros no tenemos una emoción en el cuerpo emocional, somos frío, pero si se acalla el cuerpo emocional y también la mente, tal vez haya un contacto con el plano búdico, como se dice, el plano que está más allá de la mente, y ahí está el amor, ¿no? Y el amor puede llenar por completo el cuerpo emocional. Es decir, reemplazamos algunas emociones por el amor. Y el amor lo cambia todo, ¿no? Cambia toda la vida de la personalidad, porque es como se decía al principio, dejar de vivir desde el punto de vista individual y egoísta a pasar a vivir con el resto de la humanidad, ¿no? Con el resto de los seres que viven sobre el planeta, y los intereses de todos son mis intereses. Es un cambio bastante radical y tal vez por eso nos cueste, y también estamos a veces cómodos, aunque suframos, estamos cómodos con lo conocido. ¿Qué va a pasar si desaparece la personalidad y toda mi vida conocida? Me encuentro con lo desconocido y eso da temor, ¿no? Pero bueno, es necesario un cambio en la humanidad para que se produzca, digamos, un nuevo estado del ser que mejore las situaciones. Y eso tiene que ver con soltar la personalidad. Bueno, hemos dado una vuelta a todo este tema, ya lo seguiremos tratando en el segundo bloque, y ahora vamos a pasar a algunas noticias. Tenemos dos noticias para darles, y la primera la tiene con la imagen 7, la tiene Juan. Adelante, Juan.
Pues sí, vamos a ver. Es una recopilación de la temática de la libertad, la liberación y ser libres. Tenemos una nueva recopilación a nuestro alcance que puede ayudarnos a ser más libres y a prepararnos para el encuentro de líneas jerárquicas de acción de este próximo año, en el 2020, en el próximo mes de mayo, ellas, como sabemos, que es la ciudad de Buenos Aires, ya que el tema central que se tratará será la libertad y emociones, libertad y pensamientos, purificación del cuerpo físico, irradiar la luz de la libertad y más. Se trata de una recopilación del libro Dilavanza, titulado, un libro de Dilavanza, titulado La vía del no apego, donde se realizó la búsqueda de las palabras libertad, liberación, libre y algunas otras derivadas de estas. Así es que, amigos, podríamos decir, por la cantidad de citas encontradas, que en realidad escribió sobre el camino hacia la libertad o liberación a través de la vía del no apego, y eso puede notarse a lo largo de todo el libro. Esperemos que disfruten de su lectura y que podamos reflexionar sobre la libertad. Por otra parte, Vicente Beltrán Anglada dijo en una de sus conferencias que cuando Cristo, es decir, el instructor del mundo, reaparezca, se va a apoyar en una tripleta constituida por las enseñanzas del maestro tibetano, es decir, a través de la línea de los libros azules, la enseñanza de Yedu Krishnamurti y lo mejor del budismo. Pensamos que lo que transmite Dilavanza es lo mejor del budismo y su enseñanza se acerca mucho a la liberación que produce la práctica del Agni Yoga. El link para descargar gratuitamente esta recopilación en tu ordenador, en tu PC, lo encuentras en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Que, Marcela, no vendría mal, recuérdanos, por favor, exactamente ese Face, la dirección.
Sirviendo a la Humanidad, Juan, en cualquier buscador de internet, pone Sirviendo a la Humanidad Facebook y fácilmente ingresan al sitio. O también dentro de entrando a Face lo buscan, Sirviendo a la Humanidad.
Eres un pozo de sabiduría, Marcela.
Y si no tenemos Face, si no tenemos Facebook, ¿qué problema?
Pues,
¿no?
Bueno, si no hay Face, pues
no
mira.
Importa.
Bueno, hay una solución, Dani, hay una solución. Escriban al email del programa Sirviendo a la Humanidad @yahoo.com.ar y le enviamos la recopilación.
Muy bien.
Qué bien. Bueno, pasemos a otra noticia que se titula, con la imagen siguiente, se titula Emociones y Ciencia. Los sueños nos preparan para enfrentar nuestros miedos. Sentir miedo mientras dormimos es un recurso cerebral para prepararnos a afrontar peligros al despertarnos. Las mismas neuronas se movilizan ante un riesgo, tanto si estamos dormidos como despiertos. Tener un mal sueño no es tan malo como parece. Cuando sentimos miedo mientras dormimos, se activan las áreas cerebrales encargadas de controlar las emociones. Y cuando despertamos, estamos mejor preparados para lidiar con los problemas y preocupaciones de cada día. ¿Qué les parece? Esto es lo que ha descubierto la ciencia, y lo ha descubierto específicamente una investigación de la Universidad de Ginebra y de los hospitales universitarios de Ginebra, en colaboración con la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos. Estos investigadores analizaron los sueños de muchas personas e identificaron las áreas del cerebro que se activan cuando sintieron miedo en sus sueños. Luego descubrieron que una vez que los individuos estaban despiertos, cerebros responsables de controlar las emociones se activaban ante situaciones de miedo, favoreciendo una reacción adecuada de las personas. Tras esta revelación de una función potencial de ensueño, los investigadores planean estudiar una nueva forma de terapia para tratar los trastornos de ansiedad a través de los sueños. También están interesados los investigadores en las pesadillas, porque a diferencia de los malos sueños,
en los que el nivel de miedo es moderado, la pesadilla se caracteriza por un nivel excesivo de miedo que interrumpe el sueño y tiene un impacto negativo en la persona despierta. Como vemos, la ciencia sigue investigando cada vez más en áreas que antes no lo hacía, y ello augura un desarrollo importante en el ser humano con la ayuda de la ciencia. La fuente para leer el artículo completo: entrar en tendencias21.net y los sueños nos preparan para enfrentar nuestros miedos. Bueno, y ahora pasamos a un intervalo musical y enseguida regresamos.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. A la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos, estamos de nuevo en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad. En esta ocasión, como sabéis, estamos abordando el tema de soltar la personalidad. Es curioso porque en este camino en el que vamos investigando, comprendiendo, trascendiendo etapas, pues parece que la dificultad máxima está en perder las seguridades que, a las que nos habíamos habituado y que son propias de los apegos, de nuestras identificaciones, nuestros modos de ser, de hacer, etcétera. Y realmente este soltar es, parece que un paso imprescindible en la comprensión de que más allá de las formas existe una esencia pues que está inserta, que la trasciende, que la compenetra a esa forma y que soltando la forma pues realmente pues llegamos a otras avenidas donde otras experiencias son posibles y parece que mucho más plenas, ¿no? De modo que, bueno, es toda una aventura. Yo creo que hay que ver si en nuestros corazones resuena esta posibilidad y como investigadores pues nos aventuramos a ello. Desde luego, si no hay una cierta presencia del alma ya en nosotros, de esa aspiración por lo superior, va a ser imposible que intentemos, ni siquiera que tenga sentido ese soltar, ¿verdad? Y bueno, sin más, vamos a ir leyendo, como siempre, otros textos y luego charlaremos un poquito. El primero lo tienes tú, Juan.
No puedo evitar decirte, Jesús, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, vamos allá. Dice, soltar es entregar, dejar ir. Entregar conscientemente todo aquello que ocupa mi campo de conciencia, particularmente lo que más me preocupa o entretiene, equivale a liberarme de ello, sin negarlo ni evitarlo, pero trascendiéndolo, es decir, situándome allí donde soy uno con todo, allí donde todo es. Entrego todo lo que siento y vivo a lo que es, lo que soy. Y entonces se produce el milagro. Por un lado, cuando entrego todo, nada me ata. Por otro, al entregarlo, se disuelve mi ego, que no era sino la misma apropiación que me hacía identificarme con aquello. Y me reconozco en mi verdadera identidad como un inmenso vacío lleno de atención, presencia, que lo ocupa todo y de la que todo está emergiendo en cada instante. Eso es lo único que queda. Atención consciente es espaciosidad que todo lo abraza. Consciencia. Este texto, amigos, la fuente es Enrique Martínez Lozano, en La dicha del ser.
Sí, adelante, Carmen. Tengo otro texto que dice así. La sencillez del encuentro frontal con las maniobras del ego conduce a su desaparición. Tanto el encuentro como la desaparición espontánea de las reacciones de la mente confirman la realidad del conocer, ya que en ese vacío somos un simple estado de ser o conciencia pura. Solo en ese encuentro perfecto se abre una nueva perspectiva. Lo sagrado que hay en nuestro interior se manifiesta como amor, inteligencia y pureza absoluta. Este texto es del libro El viaje maravilloso de Ilya Kiyohara.
Y hay otro texto que dice así: el discípulo, después de la muerte de la personalidad y luego de matar el deseo, sigue hasta Piscis, donde nuevamente muere para una resurrección eterna. En Escorpio se produce la muerte de la personalidad con sus anhelos, deseos, ambiciones y orgullo. En Piscis tiene lugar la muerte de todos los apegos y la liberación del alma a fin de prestar servicio en escala universal. Pertenecen estos párrafos a los libros azules del maestro tibetano.
Pues muchas gracias, Marcela. Yo creo que estos tres textos nos ponen en situación, nos apuntan, nos hacen muchos guiños a que nuestra intuición se despierte y más allá de nuestros razonamientos, de nuestras consideraciones mentales, pues veamos a ver qué nos dicen, porque esto tiene esta mirada a la que nos recomiendan, que nos aconsejan tantos autores, esta mirada sencilla, pues parece que es la que detecta pues todo eso que de alguna manera puede tener mucho que ver con una fase de la vida, de la evolución, pero que es solo parte de una escala. Por tanto, cuando nos habla el maestro tibetano, y Marcela, va para ti la pregunta, nos habla de esa escala universal, parece que vamos a tener que ir pasando de unos estados de conciencia donde nuestro servicio está radicado en unidades más pequeñas para luego ir incrementando y ampliando nuestra conciencia y llevándola a un servicio mayor, en fin, cada vez en lugares, en situaciones cada vez mayores, más amplias, más incluyentes, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Me entendiste, Marce?
¿Me puedes repetir, Jesús?
Sí, bueno, vamos, más o menos dentro de esta escala universal de servicio, de esta progresión que nos está señalando el maestro tibetano, yo creo que el soltar, cuando uno va soltando, le va llevando a una posibilidad de servicio a zonas más amplias y más incluyentes.
Claro. Exactamente, Jesús, porque allí ya sería que si dejamos que nuestra personalidad, no la soltamos, nuestra personalidad queda ahí. Bueno, ahí es estar en contacto también con nuestro ángel solar. Y en ese silencio, en esa tensión, en ese vacío que se produce cuando dejamos nuestra personalidad, surge el servicio que corresponde realizar. Y eso surge como una certeza intuitiva dentro del ser que ha soltado su personalidad y sabe con responsabilidad qué es lo que le toca realizar, ¿no? Dentro de este servicio universal, porque es como que encuentra, ¿no? la razón de su existencia y allí, abiertos a esa posibilidad que brinda la vida de servicio, entonces encuentra el servicio que puede realizar. Así que me parece que es muy importante, Jesús, lo que has presentado, lo que has planteado.
Muy bien. Bueno, pues antes Juan nos había estado hablando de la necesidad de comprender pues esa tensión que se puede originar cuando a lo mejor planteamos la cuestión del soltar como una lucha. En realidad, lo que habría que hacer, Juan, es amar mucho todo, muy conscientemente, para desde ese amor, que todo lo incluye, no estar necesariamente apegado a nada, ¿no te parece?
No, efectivamente, Jesús, es así. Realmente se trata de amar el trabajo que realizamos. Es decir, si estamos hablando del alma, se supone que nos consideramos en parte un instrumento de la propia alma, por lo tanto, amar el trabajo que realizamos para ella. Mira, termino brevemente, Jesús. Ya con la edad que empezamos a tener algunos, después de tantos años de experiencia, quizás lo que sería útil es que comencemos a hacer sinceramente lo que la conciencia nos dirige por la vida. Es decir, lo que escribe nuestra vida, hacer lo que la conciencia dicte, sin preocuparme si ahora esto viene de aquí y de allá, es lo correcto para mí, eso debo hacer, eso hago, ya está.
Pues me parece muy bien, además eso parece, Carmen, que tiene mucho que ver con esta cuestión de que nos estaba planteando Ili Ezioara, cuando nos decía que este conocer pues eso, lo que nos está pidiendo la vida en cada instante, pues nos acerca a ese ser que Juan sugiere y que es conciencia pura y que, bueno, pues ya está, me instalo en el ser y que sea lo que Dios quiera, como decía el dicho, ¿no? Me abandono, lo suelto y ahí, de ahí para adelante, ¿qué te parece?
Si te acuerdas, Jesús, en otro programa me preguntaste sobre la confianza y esto tiene que ver también con ese soltarse de repente, de decir, bueno, confío en que es así. Y bueno, me ha venido a la mente el tema de la conciencia, de la conciencia universal, porque parece ser que en última instancia ahí es donde vamos a la fusión con el alma y luego con la mónada o una conciencia mayor, ¿no? Y entonces ayer me llegó un librito que es como una breve explicación de una teoría del todo, ¿no? En la que una científica explica de las últimas, basándose en la física cuántica, las últimas teorías científicas, cómo la existencia de esa conciencia universal, que es de donde surgen todas las formas, ¿no? Entonces se me ocurre que a medida que vamos investigando, vamos haciendo ese silencio, vamos contactando, estamos como abriendo ya camino para que otras mentes puedan captar y puedan explicar de una manera científica el tema este tan profundo, tan hermoso y tan el amor fundamental que somos y la conciencia que somos. Y nosotros lo hacemos desde esa confianza y creo que llegará un momento que se va a hacer y se va a realizar por las experiencias que la gente tenga y uniremos Oriente con Occidente, es decir, todo aquello de los que nos están hablando en Oriente, Occidente, por medio de la razón, puede que empiece a ofrecernos explicaciones sobre esta conciencia una, que es la que está en el origen de todas las formas y hacia la cual vamos a volver, estamos de camino de vuelta.
Pues muy bien. Bueno, me parece que Dani se nos ha caído, se me ha ido sin que yo le haga mi pregunta de rigor y habitual.
Hola.
Mira, aquí está, mira. No te vas sin que yo te haga alguna preguntita. Bueno, vamos a ver, Dani, pues mira, me alegro de que hayas podido volver. Nos estaban diciendo estos textos, realmente el primero de ellos, que me ha gustado mucho, el de Enrique Martínez Lozano, La dicha del ser, que por cierto, me tenéis que hablar de este señor porque yo no lo conocía y me identifico mucho con las cosas que dice. Nos está diciendo que la cosa es sencilla, porque nos dice hay un milagro cuando uno entrega todo. Cuando uno entrega todo, pues dice, bueno, pues yo como lo doy todo, no me quedo con nada. Y parece que eso hace desaparecer esa tendencia enorme que tiene la personalidad, que se apropia de las cosas y que al final le pone nombre a todo aquello con lo que se casa. Y aparece ese inmenso vacío que es lleno de atención, que otros autores le llaman la presencia. Ahí es donde tenemos que ¿no te parece que tendríamos que mirar desde ahí y decir, bueno, presto atención a ese inmenso vacío lleno de todo? Y al final, ¿para qué más, no?
Claro, entregar. Tú siempre nos hablas de entregar, entregarlo todo. Y bueno, entregarlo todo es soltar lo que somos, soltar la personalidad. Pero eso no se puede hacer si no estamos atentos, supremamente atentos. Y cuando estamos atentos, también cambia todo. Desaparece el ego, desaparece la personalidad y uno sigue viviendo. No hay que tener miedo al cambio. Y yo lo voy logrando en pequeña medida. Y me siento mejor estando atento en silencio, sin los pensamientos en la mente, apreciando la naturaleza, apreciando, escuchando a las personas. Todo no es un cambio radical todavía, pero es un cambio que a mí me hace vivir mejor, ¿no? Entonces esto de soltar la personalidad, ¿por qué no? Seguiremos soltando, seguiremos dejando de ser lo que éramos. Si a veces ya ni nos acordamos cuando éramos chicos, ¿por qué no vivir de una manera completamente nueva? ¿Quién dijo que había que ser el mismo de siempre durante toda la vida hasta que nos muramos? Los cambios están a la hora del día en todas partes, así que dispuestos al cambio a través de la atención, a través del vivir en presencia. ¿Por qué no? Adelante.
Fenomenal. Bueno, yo creo que nos estamos quedando sin tiempo, pero nunca sin tiempo como para no dedicarnos al espacio del Agni Yoga. ¿Qué te parece, Dani?
Sí, el espacio del Agni Yoga, como decimos, es importante porque con sus tres reglas operativas de profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad, indica el rumbo hacia la libertad, que es lo que los tres maestros del Cono Sur y los maestros en todas partes quieren que ocurra en la humanidad. Hoy en el espacio del Agni Yoga escucharemos la palabra de autoría de Juan Sánchez. Adelante con el...
Hablamos de esto y de lo otro. Nos hacemos preguntas que engendran respuestas y que tarde o temprano lo hacerán. Hablamos de cómo recorrer el sendero que nos aproxime a la verdad y de cuál es el propósito que nos impulsa en él. Hablamos de la mente y de todos sus interrogantes. Hablamos del corazón como el motor que nos alienta en el peregrinaje o de la luz, hablamos también de ella, que se proyecta desde sus ventanas y que algunas veces percibimos cómo ilumina nuestros, las más de las veces, atolondrados pasos. Pero siempre, la vida nos invita a valorar la importancia de las palabras, la vibración que expresan y su repercusión en el ánimo de cuantos la escuchan. De ahí la importancia de que seamos conscientes de que nuestras palabras surjan y sean expresadas de forma creadora y alentadora, surjan desde el corazón. En los mundos de la densidad damos cuerpo al pensamiento a través de la palabra, a vibraciones que agitan la densidad de la materia y que reproducen lo que es propio de la intención con la que han sido pronunciadas. Ahí radica el misterio de la palabra, en su vibración, palabras que a veces parlan chinas, pero otras amorosas, sabias y prudentes, pero desde luego siempre creadoras. La palabra es la varita mágica con la que agitamos la naturaleza y su intención y fuerza es la que nos permite abrir las ventanas del alma, ya que cuando es elevada es desde allí como se pronuncia y resuena en los corazones. Hagámoslo con una potencia y efectividad que convierta la ventana de la palabra en un torrente generoso de luz. La palabra, tal como lo es una mirada o un roce, es una fuente de entendimiento entre las personas. Y desde luego, entre todo cuanto ocupa un espacio en nuestra pequeña vida.
Llegado el momento de la meditación, así que solicitamos silencio ahí en el chat y entremos nosotros también en silencio a soltar la personalidad. Y para ello realizamos dos respiraciones profundas, cada uno en su propio ritmo, y esto nos permite que nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente también vayan entrando en silencio. Un silencio dinámico y que cada vez es más profundo. Nos unimos al silencio grupal, a ese dinamismo y a la intención grupal de servicio a través de la meditación. Y en el corazón de nuestro ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente, el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos ahora el mantra de unidad. De la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder interior del avatar de sí, restablezca el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de sí, restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de sí, restablezcan el plan de Dios en la tierra. vocación los maestros del cono sur de América, que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur, La gran invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, y afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Del punto de amor, corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Del centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, propósito que los maestros conocen y siguen. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor de Dios. Desde la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Queremos decirles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, de Sabiduría Arcana, si están participando. La información de este servicio invocativo también está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana.
Y antes de irnos, queremos decirles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la Gran Invocación dejando su dirección postal y otros datos que se solicitan en el formulario de la página web de Sabiduría Arcana. Entran allí y donde está la imagen de la tarjeta, al costado está el link para dejar los datos. Pueden compartirlas una vez recibida con amigos, compañeros de trabajos y con cualquiera que se cruce en el camino si está dispuesto. ¿Nos vamos, Carmen?
Sí, nos vamos ya y esperamos que un poco más libres que cuando empecemos, ¿no? Cuando empezamos el programa. Así que, bueno, los mejores deseos para todos y recordar el vídeo sobre Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad, en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad.
Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.
Chao.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.